Estamos nuevamente en El Mago Está Despierto, reunidos con magos y magas han pasado por este micrófono. Estábamos con un poquito de dificultades para encontrar la mejor opción para grabar, pero finalmente lo importante de este programa, don Edgardo, usted no lo sabía, es que estamos en la plataforma podcast, que finalmente el mensaje de audio es lo que más trasciende en el contenido que hago yo. Uso estos videos para generar pequeños extractos para YouTube, para acompañar un poco, pero lo importante es el contenido que viene hace más de 35 años usted generando en su interior. El día de hoy, para todas y para todos ustedes, Edgardo Fogel.
Perfecto. Muchas gracias, Jorge y Mago. Bienvenido y muchas gracias por tener esta oportunidad aquí de compartir contigo.
Muchas gracias. A usted deberíamos decir todas las personas que nos gusta en la conciencia, porque es un activista, un hacedor, un mago, un número uno, le pone la acción al mensaje de conciencia al despertar acá en Chile. Cuéntenos un poquito de eso y qué está pasando en este momento en su vida.
Bueno, mira, tal como tú dices, llevo mucho tiempo, primero en desarrollo interno, profesional, o sea, interno en términos de un trabajo espiritual. He tenido maestro, he estado en una escuela mucho tiempo. Y posteriormente, producto de ese mismo trabajo, yo soy de profesión de ingeniero comercial. Me dedico ya muchísimo tiempo como independiente a organizar ferias y congresos, grandes ferias. Y en un momento dado tomé la decisión de que tenía que hacer un aporte constructivo a la sociedad, pero integrándolo con la profesión. Entonces decidí desarrollar un área de desarrollo humano en esta misma empresa que se llama Exhibits. Entonces partimos ya hace 12 años más o menos con un área de desarrollo humano donde hemos traído gente afuera. La idea de esta área es, primero, era aportar distintos temas a la sociedad que aporten al desarrollo. Como por ejemplo trajimos al ex vicepresidente Al Gore de Estados Unidos, instalamos el concepto de calentamiento global acá en Chile ya hace bastantes años. Hemos traído a Mitko Suwami, que es un físico cuántico importante, Joe Dispenza y muchas personas.
¿Joe Dispenza vino a Chile?
Sí, nosotros trajimos dos veces ya a Chile.
Pues yo soy como groupie en este momento, soy fan de él, sí. Estoy haciendo su meditación, entonces el tema de la sanación a través de la meditación.
Exactamente, bueno, él es uno de los pioneros también con la relación de cerebro y salud. Y mucha gente, y ha hecho, lo bueno que él tiene es que hace muchas pruebas, muy científico también, o sea, demuestra científicamente la relación salud y cerebro, y se le ha sanado a muchísima gente.
Ha logrado unificar la ciencia del espíritu, que es para donde parece que va la nueva ciencia. Él dice siempre, la nueva espiritualidad es la ciencia y la nueva ciencia es la espiritualidad.
Bueno, no solamente él, hoy día estamos viviendo una sociedad distópica en el fondo, que tiende, está en una transformación global y hay mucha destrucción de paradigma y por lo tanto mucho caos, y eso mismo también está trayendo un cambio profundo en todas las áreas. Una de esas áreas es la ciencia, la misma espiritualidad, la visión de la espiritualidad, las relaciones, la salud, la alimentación, todo lo que es medio ambiente. O sea, hay una transformación global hoy día y claramente la ciencia está ya dándose cuenta que no todo se construye a través del método de la razón, sino también hay otras formas como el desarrollo de la intuición, y de ahí también se están validando muchas cosas importantes en la ciencia y en la espiritualidad, que es muy potente. O sea, por ejemplo, el concepto de energía, el concepto de vibración, cómo afecta la vibración en todo, en la salud, en las relaciones, y así distintos conceptos que hoy día se están integrando. Pero por otro lado también vivimos tiempos muy, muy, muy caóticos, muy caóticos. Son tiempos muy especiales. No sé si has escuchado a Emilio Carrillo, que nosotros lo invitamos a Chile también ahora en MSA Festival, que terminó, y Emilio habla muy, muy profundamente sobre lo que hoy día está sucediendo, y él habla que hay una transformación de civilización, que está naciendo una nueva civilización, y eso implica también la muerte de una civilización. Entonces es una tremenda oportunidad estar vivo en estos tiempos.
Percepciones y percepciones respecto a una situación que todos unifica, que básicamente somos nosotros mismos en este en esta realidad, y hay distintas personas que lo están tomando de distintas formas, porque, por ejemplo, hay autores que son un poquito más depres respecto a la sociedad actual, y hay unos que son mucho más positivos respecto a la sociedad actual. Finalmente, ¿cuál es la sociedad real para ti?
Es que mira, yo creo que no hay ni depres ni positivos, porque yo creo que estas cosas hay que verlas en un nivel, no sé la palabra, quizás con más conciencia o de más profundidad.
Pero hay muchas personas que son más alarmistas respecto a la etapa que estamos viviendo, y en esta misma situación hay muchas personas que están mucho más disfrutando, y hay personas que están mucho más alarmados.
Claro, pero por lo que te decía, porque yo siento que si uno empieza a profundizar de que nosotros somos seres espirituales que estamos experimentando con un cuerpo físico aquí en la materia, significa que todo tiene un sentido. Y por lo tanto, inmediatamente al sentir eso, uno lo ve en forma muy constructiva, muy esperanzadora, porque significa una transformación hacia un mayor desarrollo de conciencia de los seres humanos. Entonces, todo tiene un sentido, todo es por algo, todo es perfecto. Entonces, lo que hoy está sucediendo tiene un sentido. Ahora, la diferencia que puede hacer entre una persona y otra, o entre uno que transmite y otro, es que nosotros tenemos que hacer un aporte constructivo, cada uno de nosotros. Nada es inevitable, finalmente, porque todo es transformación. Y por lo tanto, si nosotros vamos, por eso lo que tú haces, lo que yo hago, lo que otros hacen, en términos de ir transmitiendo información de sabiduría o información que le pueda resonar a otras personas, es constructivo, y eso hace que otra persona tenga un poquito más de conciencia, le expanda, se ve a otra persona, le transmite a otro, y se van dando cuenta, y nos vamos dando cuenta que en el fondo el tener esa visión te hace ser mucho más pleno, te hace estar una mejor vida, te hace estar más feliz y te hace sentir que estás haciendo también un aporte a la sociedad, porque finalmente el sentido, tenemos que tender a una sociedad más unitaria, más de unidad, donde la búsqueda del sentido no es individual, sino es una búsqueda del sentido global, del sentido de la sociedad, que tenemos que desarrollar conciencia. Y ahí vamos a ir desequilibrando también la parte distópica, que es una realidad también. Lo que te decía Emilio Carrillo, llevan un año y medio trabajando en investigaciones muy, muy certeras respecto a todos los aspectos distópicos que hay en distintos ámbitos. Y eso no es ser pesimista, eso es una realidad. Pero también muestra que, por otro lado, tenemos que desarrollar conciencia para ir equilibrando y para ir iluminando, digamos, el desarrollo de las personas, el ser humano en esta sociedad. Y yo estoy en esa. De hecho, estamos generando gran trabajo, estamos creando todo un proyecto de acción consciente respecto a que es fundamental que hagamos un aporte constructivo cada uno de nosotros, pero en forma colaborativa, hacia una humanidad, hacia una sociedad chilena con mucho más luminosa, con más conciencia, donde tengamos, digamos, comprendamos lo que significa la unidad, que comprendamos lo que significa la colaboración, lo que comprendamos lo que significa que de alguna forma estamos hipnotizados con el sistema y que tenemos que ir abriendo los ojos para salir de esa hipnosis, para salir de esos mecanismos que tenemos, para salir de esos paradigmas y salir de liberarnos. Entonces eso también es una visión positiva, porque en el fondo estamos yendo hacia la libertad, ¿me entiendes? Una libertad interior, porque hoy día gran parte de la sociedad nos encontramos muy atrapados por el sistema. Entonces estamos atrapados mentalmente, con creencias, con ideologías, con dogmas, con religiones, que nos dejan aparecer nuestro ser interior. Entonces es muy potente todo lo que está sucediendo, pero tampoco hay que verlo como bueno o malo, ¿entiendes? Sino hay que verlo en su profundidad, que estamos en una transformación, y de a poco ir comprendiendo que somos más que este cuerpo físico. Nosotros estamos muy apegados a la pura mente, a la razón, y hoy día la transformación viene a través de la intuición, principalmente, a través del corazón. Para ir comprendiendo otras cosas no las vamos a comprender a través de la razón, porque la razón topa. sea, no, pues si no, el mundo sería maravilloso si comprendiéramos todo a través de la razón.
Sí. Como digo, a veces lo tuiteo y lo pongo y lo comparto en mis redes sociales, digo, entre tanta información, solo queda el corazón.
Claro, es que el corazón tiene su propia inteligencia.
Su propia certeza.
Su propia certeza, tal sentir el corazón, el que está conectado a una parte muy profunda nuestra. Y la intuición viene del alma, también viene de la profundidad. Entonces, si empezamos a conectarnos con eso, empezamos a ver otras realidades que son hermosas y que son esperanzadoras, son crecedoras. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ir transmitiendo.
Somos una sociedad que venimos, como decían los mayas, que yo siempre rescato estas frases que dice, venimos de la noche galáctica, de una época donde estuvimos durmiendo, frente a este, creyéndonos que este sueño era real, y ahora estamos despertando a que sí es un sueño, pero podemos ser creadores y co-creadores de este sueño. Y de alguna manera, bajo ese entendimiento, aparece una especie de perdón, de perdonazo hacia los malos, porque se dice que finalmente nosotros mismos hemos estado soñando esa maldad. De alguna manera no existen malos incluso, ni siquiera existen buenos, todos parte del proceso, pero sí hemos visto en este último estallido social una sociedad víctima. Yo he visto mucho de personas que se hacen como que ellos no han creado nada, son víctimas de este sistema. Pero realmente parece que nosotros somos los creadores de esta misma, como dice Matías de Estéfano, somos arañas que hemos tejido la red, pero a veces nos creemos moscas que estamos atrapadas en la araña y finalmente nosotros hemos tejido esta araña, este tejido.
Exactamente, tal como tú dices. Es lo que te decía antes también, que de alguna forma estamos hipnotizados con el sistema y entonces nos identificamos, pero pensamos que los culpables están fuera de nosotros. Y no, somos todos, es como también se plantea que vivimos en un mundo holográfico y por lo tanto todos lo estamos co-creando entre nosotros y eso es una transformación permanente. Por eso mismo que tampoco hay que ser ni negativo ni positivo, porque este mundo holográfico se va construyendo y se va transformando permanentemente por nuestra forma. Entonces, si nosotros vemos un ladrón, ese ladrón está dentro de nosotros también, el estafador, el violento, el pacífico, todo está en nuestro interior. Por eso que siempre se plantea, y todos los grandes sabios siempre han planteado, que el cambio parte con uno mismo. Nosotros no sacamos nada con quejarnos, con culpar y atacar y violentar, si nosotros no hacemos un cambio en nosotros. Y el cambio tiene que ser hacia una mayor conciencia, hacia una mayor unidad, y ver que cada uno está en su tiempo de conciencia, en su resonancia, y hay que respetarlos a todos.
Y parece que este cambio es a la buena o a la mala. ¿Qué dice Edgardo Fogel de esto?
Es absolutamente cierto también. O sea, a la buena es empezar a comprender, empezar a leer, empezar a ver videos, empezar a verse a sí mismo de a poco, porque si no, te va a llegar el tremendo golpe. Y si no al primer golpe, te va a llegar un segundo golpe para que despiertes, para que abras un poco los ojos y te des cuenta, oye, si nosotros no venimos solamente para nacer, para estudiar, para ir a la universidad o hacer otra cosa, después trabajar, casarse, tener hijos, ser abuelo y morirse. No venimos solamente a eso.
El 18 de octubre tuvimos un gran golpe, un gran portazo de despertar que a todos finalmente nos hizo, como repito yo también, saco frases que voy poniendo, nos hizo vernos nosotros mismos, o sea, nos permitió ver el sistema, pero finalmente nos enfrentamos a nosotros nos removió eso. ¿Cómo has vivido tú este despertar, ya sea en este suceso tan específico, pero también como esta situación de revelación, revolución mundial? ¿Cómo lo ves con tu sabiduría, ya que una persona mayor que yo, tú tienes ya más tiempo en esto que la edad que tengo yo, por ejemplo?
Bueno, la edad es relativa, porque edad en esta vida, pero quién sabe cuántas vidas hemos tenido y cuántos años de existencia llevamos. Pero
¿cómo lo ves tú?
Yo veo, o sea, se veía venir de partida, no te digo que se veía venir en Chile solamente, o sea, estamos en un estallido mundial, yo diría. O sea, está todo como en ebullición y de una u otra forma es como Emilio habla también de un experimento de un sapo que se mete a una olla. Cuando si tú te metes a una olla a un sapito, una ranita con un agua tibia, no le pasa nada, y a poquito la vas calentando esa agua, entonces se va acostumbrando a esa agua caliente hirviendo. Pero hoy día lo que está sucediendo es que a nosotros nos están metiendo a una olla con agua hirviendo al tiro. Entonces, ¡pah!, eso hace que saltemos, que reaccionemos, Y por supuesto, yo creo que Chile siempre ha llevado como el liderazgo en el sistema económico. Tú sabes que Chile era como un mercado a prueba, siempre ha sido un mercado a prueba. Para los autos, traen todos los autos para acá, entonces ven cómo, en qué marcas nos gustan y eso lo usan para después para otros países. Y así con la electrónica, con distintos sistemas, Chile siempre ha sido. Parece que en esto, dime.
Es que termínalo porque...
Bueno, y parece que en este aspecto también, o sea, el impacto que ha tenido, tal como tú dices, todo lo de octubre, ha sido muy, muy, muy fuerte. Claramente hay todo un cuento que viene detrás de... O sea, yo creo que viene desde mucho tiempo atrás, que es una... Es rabia, hay rencor, hay resentimiento, hay abuso, está cómo hemos tratado y cómo se han sentido también pueblos, que sea el pueblo mapuche y otros pueblos. Entonces yo creo que todo eso como que se fue acumulando y por alguna razón era el momento que explotara. Ahora, por supuesto que detrás de esta explosión hay cosas muy constructivas, porque tal como tú dices, se provoca vibración, provoca que uno empiece a mirarse, mira a otro, empieza a sentir cosas, te genera a veces vulnerabilidad, en qué mundo estoy. Entonces eso, por supuesto que es constructivo, pero es, yo diría que es como el ejemplo de lo que está pasando en todos lados, pero Chile ha sido muy, muy fuerte.
Tú llegaste nuevamente al tema que te iba a interrumpir y mágicamente llegaste a ese tema nuevamente, Chile. Estás tú liderando, con querer, sin querer, de forma natural se ha dado un movimiento gracias a un festival que es MCA Festival. ¿Qué significa?
Mente, cuerpo y alma.
La trinidad de siempre, clásica, escrita en tantos lugares.
De mente, C de cuerpo y A de alma.
MCA Festival.
Si alguna vez lo
sé. Esperemos que llegue así cuando lo organice en Miami.
Bueno, este año nos asociamos con Gaia, lo cual para
increíble.
Nosotros es muy bueno porque Gaia es...
El Netflix de la espiritualidad, como dicen.
Son totales, sí, trabajan muy bien y hicimos una muy buena unión ahí.
Un gran aporte para el mundo, Gaia, pero no lleguemos hasta allá,
Volvamos a Chile.
Volvamos primero a Chile. Chile, Chile, supuestamente, bueno, yo te cuento que cuando yo viví en México y viví en Colombia... Y vivió en Rusia, bueno. Pero cuando siempre que he vivido, por ejemplo, en estos lugares, en todos los lugares dicen nuestro himno nacional es el segundo mejor después de la Marsella. Todos concuerdan que el mejor es el de Francia. A ver si es Marsellesa eso, después de la Marsellesa. Todos concuerdan, pero después todos se ponen segundo. Entonces aquí me parece que pasa un poco lo mismo. No, es que Chile es el país elegido para la evolución de la conciencia, pero tú vas a cualquier país y tú dices, no, es que somos el elegido. Pero ¿cómo sientes tú esta humorada?
Bueno, mira... Yo lo escuchaba bastante también, y también pero lo he escuchado de, qué sé yo, de budistas, que han llegado muchos budistas acá a Chile.
Por los Andes, sobre todo.
Por los Andes, exactamente, por la cordillera, también por la Patagonia, todo lo que pasa en las Torres del Paine, también se habla mucho, toda esa parte de allá, etc. Chile es un país que tiene su cuento, tiene su energía. Que se está viniendo mucha energía espiritual o algo está pasando con América Latina, sí, yo creo que es real. Yo también estuve hace poco en Europa, ahora en MCA vinieron cualquier cantidad de españoles hacia Chile. En Europa estas cosas no están pasando mucho.
Pero a pesar de eso está Enrique Corvera, está, sí. O sea, está Mindalia, mm-hmm. O sea, no, perdón, no Mindalia, la Caja de Pandora.
Sí. Claro, son españoles, pues, sí, pero los españoles están transmitiendo mucho, pero quieren venir a Chile.
Eso es lo que ¿Por qué sientes que quieren venir acá?
Porque sienten que Chile era, según lo que, por ejemplo, me dijo la compañera Emilio Carrillo, ellos sienten que, y Emilio quedó también muy contento con Chile, porque ellos sienten que Chile era como era la India antes, un poco. Es decir, como que aquí está floreciendo algo muy potente, que se está gestando. Lo sienten. Sienten...
Se llenaba de misticidad este asunto.
Claro, sienten a las personas y todo, porque empieza el festival, llega cualquier cantidad de gente, quedaron impresionados, y todos conectados, entonces ellos dicen que eso ya no se ve en otro lado, así con esa masividad. Entonces, yo creo que acá, bueno, de hecho acá en Chile hay muchísima gente que está resonando, tú mismo estás transmitiendo, Yo creo que estamos de alguna otra forma, no sé si liderando, pero sí, estamos...
Activos.
Estamos muy activos, sí, estamos muy activos y yo creo que va a ir creciendo. Y lo que te partimos con la iniciación de esta conversación, que estamos en una profunda, profunda, profunda transformación y yo creo que desde acá se van a hacer muchas cosas, ya se están haciendo muchas cosas, que vamos, que se va a ir influenciando a otros.
Desde las tesis, ¿viste? Conoce a las chicas. Sí, hasta eso.
Bueno, es que ese otro tema muy interesante, que es el tema de las mujeres. Las mujeres la llevan, o sea, en el sentido de que tienen todo el poder de poder activar, de expandir toda la información y la enseñanza. Y también han estado maltratadas cuánto tiempo. Y ahora cada vez se están empoderando, porque se están dando cuenta que
y tienen... Y para todos es bueno, porque estas mujeres maltratadas también han hecho hombres también con... Finalmente, es que no podemos separarnos.
No, pues lógico, toda la razón.
Estamos todos unidos.
Sí, pues...
Una mujer sana es un hombre sano también.
Absolutamente, claro, sí. Está comprobado que los hijos dependen mucho más de la madre hasta, no sé, 4 o 5 años. Y son la influencia de la madre.
Y yo te decir algo que yo personalmente que digo, qué rico, porque así los hombres también vamos a descansar, porque el hombre también siente una presión, aunque de ya sea de proveedor, todos tenemos el patriarcado sobre nosotros.
Sí, fuerte, fuerte. Pero afortunadamente ya las mujeres están tomando el liderazgo y se están dando cuenta que tienen una gran misión espiritual como mujeres para esta transformación. Porque... ellas son la naturaleza, son la transformación, ellas, las mujeres de alguna forma, son las que fecundan el cerebro masculino nuestro. Entonces, si es que ellas están creativas y nos transmiten, nos van a inspirar a nosotros, a los hombres. Así que bienvenido, hasta poder llegar a una integración, digamos, entre el yin y el yang, y ahí ya cambiamos la sociedad completamente.
La voy a revisar mi celular porque yo tenía aquí en el correo que te escribí, tenía puesto un poco las temáticas que quería tratar contigo y creo que estamos súper bien porque dice temática a tratar, conciencia y espiritualidad en Chile. Creo que vamos bien encaminados en eso. Ya hemos hablado un poco de en general del despertar de la conciencia, hemos hablado que Chile está muy activo y tú sobre todo lo puedes ver claramente porque organizas un lugar donde se encuentran muchas personas. Hablemos un poquito más de ese festival. ¿Cuántas ediciones se han hecho?
Mira, se han hecho 6 ediciones ya del festival.
¿Va aumentando? Cuéntame, ¿cómo ha sido?
Sí, sí, ha ido aumentando cada vez. Nosotros partimos en el 2011, cuando recién estos temas se estaban tocando a media nomás. El 2012 vino el famoso año 2012, ¿te acuerdas del año 2012 que iba a venir toda la...? Y de ahí, claramente, lo del 2012 yo diría que ha sido más que un ciclo, más que el momento. O sea, entre el 2012 y ahora ya 2020... se ha notado un cambio.
¿Se nota?
Sí, cambio en los lenguajes. Por ejemplo, estos temas, el 2012 te miraban como bicho raro. ¿Qué está hablando?
Están todos conectados a este tema.
Sí, antes hablabas de energía, de vibración, de reencarnación y te miraban de un esotérico rayado, volado. Y hoy día lo podía hablar en una cena con gente súper formal.
Y todos disfrutan.
Todos disfrutan y entran en la conversación y asienten de que en realidad puede ser posible. De que cuando uno dice, oye, ¿sabes que somos seres espirituales, somos seres inmortales, que estamos encarnados en un cuerpo físico, pero nosotros no solamente, no somos ni el cuerpo ni los pensamientos? Entonces ya como que ahí se empieza a profundizar.
Tú lo tienes que haber visto bastante, porque tú, como bien dices, tú eres una persona que ya 35 años en esta vida, trabajándose a sí mismo en la espiritualidad, y imagino que has visto cómo la cercanía al tema cada vez más normal.
Mucho, 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 mucho más normal, especialmente la gente más joven, porque es decir, hoy día tú puedes hablar hasta con un chico de 5 años, 3 años, 7 años, y estos temas lo conversan así como común y corriente. Hay mucho más conciencia cuando uno dice que estamos hipnotizados, por ejemplo, que yo te lo planteé antes. Todavía hay gente que mira raro, ¿por qué hipnotizado? ¿Por qué dormido? Pero la gente, muchas personas ya comprenden que en el fondo... porque estamos hipnotizados por el sistema, porque en el sistema, ¿cómo es la hipnosis? La hipnosis, de repente, tú puedes seguir hablando todo, pero no estás tú ahí. Eso es la hipnosis colectiva, que de alguna forma no tenemos implantes mentales. Entonces hay todo un dominio del sistema. Entonces cuando uno empieza a hablar de esto, ya hoy día la gente sí asume. Y bueno, y este conflicto social o terremoto social, yo creo que hay mucha gente que está comprendiendo eso, que cuando en el fondo se ataca al sistema, no es que sea una persona específica, sino es que el sistema global hace que nosotros como seres humanos estemos de alguna forma presos, estemos ahí esclavizados. Y eso es muy importante, que cada día hay más conciencia. Por eso que la gente hoy día, por ejemplo, está buscando una vida más sencilla, una vida más simple, quizás ya no con tanta deuda, no endeudarse tanto, con menos consumo, de tener unas relaciones más afectivas. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que con una vida más sencilla, con una vida más simple, tienes más conexión. Mientras estás en el tener, finalmente eso te hace perderte. Te pierdes porque andas detrás de algo que nunca te va a llenar. Porque el tener, o sea, te vaya a ir de esta vida y chao. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo después de esta vida? Yo creo que esa es la pregunta que uno siempre debería hacerse. ¿Me voy a llevar todas estas cosas que estoy sufriendo por esto? No. ¿Y qué me voy a llevar? Me voy a llevar las experiencias, me voy a llevar las relaciones, me voy a llevar todos los momentos presentes en los cuales he podido estar ahí, y esos momentos presentes se te incorporan a tu parte esencial y se inmortalizan. Entonces,
en tu memoria álmica.
Claro, entonces uno tiene que sumar momentos presentes, momentos únicos, y con eso vas creciendo y con eso también vas aportando. Y esos momentos no tienen por qué ser tan especiales. O sea, este momento, si nosotros estamos aquí en el momento presente, es un momento que ya se inmortaliza. ¿Te das cuenta? Entonces es un aporte para ti, un aporte para mí, quizás aportes para otro. Y así, una meditación, una puesta de sol, una conversación. Por eso que hay que empezar a saber disfrutar de la vida en las cosas mucho más simples. Y no complicarse tanto y no hacerle tanto caso a los pensamientos, que ese es otro gran enemigo.
Sí, yo...
Como gran virgo, tú lo sabes.
Sí, la mente habla y es falsa. No sabe nada.
Exactamente.
Bueno. Es que uno no sabe, po. Y esa humildad de saber que no sabemos y que existen infinitas posibilidades disponibles para cuando logremos desprogramar esta hipnosis.
Así es, por eso que es tan importante, por ejemplo, en esta transformación, en los cambios en la educación humana, que haya una educación humana hacia los más chiquititos y que le enseñe estas cosas. Por ejemplo, si tú un niñito de 2, 3, 4 años le empiezas a enseñar, oye, ojo, no hagas caso, no le hagas tanto caso a tus pensamientos, porque es como una grabadora que tienes ahí, ten pensamientos constructivos, porque tú vas creando con lo que vas pensando. Imagínate, desde chiquitito le enseña. Mira, tú eres energía y vibra, entonces ojo, observa. Entonces, si tú de pequeño les vas enseñando, cambian, o sea, te ven la vida absolutamente distinta. Pero claro, eso es todo un proceso. Por eso es importante empezar a, volvemos al tema de la conciencia, empezar a tener líderes más conscientes en todas las áreas.
Ahí donde está el vacío por ahora.
Estamos débiles
buscando estos líderes, pero nadie quiere ser líder, porque el primer líder, a todos le van a tirar piedra. Yo otra vez estaba leyendo una entrevista de Piñera, que da lo mismo la opinión que cualquier persona pueda tener, pero él dijo un comentario que yo dije, tiene razón acá. Y dice, mira, da lo mismo que lo que yo haga, porque me van a criticar igual. Y pasa un poco. O sea, yo creo que ahora estamos en la era más criticona de la humanidad. O sea, yo creo que no importa lo que uno haga, siempre hay piedras que te van a tirar.
Sí. Pero ahí, bueno, ahí vuelvo un poco a Emilio Carrillo, cuando él habla de las distopías, pero también habla de las utopías conscientes. En el fondo, nosotros tenemos que tener más confianza en la vida, más confianza en nosotros, e ir generando colectivos más conscientes, que vayan transmitiendo hacia la sociedad acciones mucho más constructivas, que ayuden en distintas áreas. Entonces, por eso que el trabajo no es de uno.
Es como una economía circular que se lee.
Economía circular, economía consciente, economía colaborativa. Claro, entonces no hay que tener miedo, porque obviamente que siempre hay resistencia. El sistema se va a resistir hasta el último minuto. Pero bueno, eso es parte también del trabajo. Pero no hay que combatir, no hay que luchar contra otros.
Hay que inspirarlos.
Hay que inspirar, justamente, hay que construir, hay que iluminar.
Iluminar.
Más que destruir. Yo creo que ahí hay un error, digamos,
de no es necesario. Tú dices que no es necesario destruir el sistema para poner otro.
Es imposible destruir el sistema. Es imposible, porque el sistema está se va a destruir solo, ya se está destruyendo. Pero no, yo
porque
creo...
actualmente hay mucha juventud, ¿sí?, que está más preocupada de destruir un sistema que de armar uno nuevo.
Exactamente. Bajo mi punto de vista es un error, porque el sistema nunca se va a destruir con el tiempo. Pero más que destruir, tiene que aparecer una nueva sociedad más luminosa.
Sí, ahora, siempre se ha dicho que los niños índigos era esta generación que venía a romperlo todo.
Matías ahí.
Sí, entonces...
Claro, pero es que son procesos que uno espera también como sociedad muy que quiere las cosas rápido, sí, pensando que todo va a cambiar rápido, sí. No, pues ¿cómo va a cambiar?
Pero mira, hablemos de otro tema que venía aquí a continuación y que ya lo has bordeado, pero no lo hemos dicho tal cual. El emprendimiento espiritual, porque si bien dice no hay que pensar tanto, etcétera, a pesar de eso, tú eres una persona que tiene una empresa, está haciendo cosas, hay lucro, obviamente, detrás de esto, un lucro obvio, natural, de que siempre sucede. Y hay muchas personas que quieren emprender ahora. Y viene una era de, para mí, yo en ese aspecto, hasta gente que me escucha podría ya hablar más a nivel como político, me dirían que yo soy como un liberal. Yeah. Porque yo siento que el emprendimiento puede cambiar el mundo. Sobre todo si es un emprendimiento consciente, si el emprendimiento respetuoso con la naturaleza. ¿Cómo ves tú el tema del emprendimiento en la actualidad, y sobre todo para los jóvenes, que obviamente más allá si son jóvenes o no, o puedan tener intereses personales, el joven quiere crear cosas, el joven tiene el mundo por delante, el joven quiere sentirse activo y parte y quiere producir?
Toda la razón. O sea, que también hay como paradigmas que están errados bajo mi punto de vista, digamos, todo el paradigma del trabajo. Emilio Carrillo habla que somos esclavos del trabajo. Porque hasta el día de hoy mucha gente trabaja en cosas que no le gusta, etcétera. Pero todos tenemos dones y es lógico que esos dones los aportemos en trabajos que también hagamos una buena entrega. Y hoy día hay muchas posibilidades de emprendimientos diversos, tal como tú dices, en la línea de la conciencia, en la línea del aporte principalmente y en la línea colaborativa. Y los jóvenes, sí, están en eso y yo soy trabajo con muchos jóvenes, hago mentorías también con gente joven y siempre apoyando, porque está cambiando, la economía está cambiando. La forma de las empresas están cambiando. Hoy día se ve llegando a una economía mucho más colaborativa, donde un emprendedor se relaciona con otro, con otro, con otro, y van sacando nuevos proyectos. Pero tampoco les interesa tener una rentabilidad así máxima. Que ese es un tema también.
Nos interesa la experiencia.
La experiencia, claro, y poder vivir con bien, tranquilo.
Vivir cómodo,
cómodo, exactamente. Y eso es un cambio.
Para mí personalmente lo que más me interesa es cultivarme a mí y lograr generar un lugar cómodo para todas las personas que sean parte de este proyecto y sobre todo vivir como la vida. Po.
Exactamente, estoy 100% de acuerdo contigo.
Emprendimiento es algo súper activo, tú lo estás haciendo con MCA Festival, pero pasa que en Chile todavía hay cada vez menos, pero atisbos de estas situaciones que deben decir, oye, el tipo está lucrando con el espíritu. ¿Cómo lo tomas tú?
Sí, mira, eso yo lo he escuchado mucho. De partida, bueno, la palabra lucro está como también maldecida.
¿Está maldecida?
Sí.
Pero en el fondo es generar, ¿qué? Sí, un negocio.
Sí, pero la verdad es que nosotros no lucramos con el festival, ni con esta acción que estamos haciendo, la acción consciente, otro. Principalmente nosotros nos financiamos con otros proyectos, con el proyecto de educación.
Que el festival no le genera utilidades.
No, el festival... Yo me propuse, tal como te planteé también hace un rato, hace ya muchos años, que quería integrar la profesión con la entrega de vocación espiritual. Porque sentí que ese era, podía hacerlo, era parte de mi don. Entonces, gran parte y mis próximos proyectos no tienen que ver con la rentabilidad. Tienen que ver con el aporte concreto al desarrollo de la conciencia. Entonces, depende de cada persona, pero yo lo veo en gente joven que la última línea, como dicen los economistas, no es la primera prioridad. no es que sea más mil y se puede 10.000 también. No. Y además que cada vez está más claro también que dentro de las leyes universales, mientras más uno da, más recibe también. Entonces, por añadidura.
Se trata de plata, se trata de abundancia.
Exactamente, claro. El concepto de abundancia es un concepto profundo, ¿no? Es un concepto que tiene que ver con el dar. No solamente tratar de pulpear a medio mundo y tú llevarte todo el dinero y para qué, que va a tener 4 casas, 5 autos, 20 viajes, igual va a estar cada vez más vacío. Entonces, yo les contesto a las personas en general que nosotros no hacemos lucro con esto, al contrario, que es un aporte constructivo.
Pero ¿cuántas pepas de oro te has llevado al corazón?
Muchas. O sea,
aparte te ha permitido conocer una infinidad de información de luz y conciencia.
Y personas maravillosas que están en este camino. Personas que yo veo que van al festival y que de repente entran a una meditación y salen y nunca habían estado en una meditación y después como que les cambia la visión, porque yo creo que te ha pasado, le ha pasado a todos, me ha pasado a mí, que de repente con un concepto, algo que escuchaste, una persona, etcétera, dices chuta y se te cambia la visión, y ese cambio de visión te produce alegría, te produce como exaltación, porque encuentras que hay una verdad ahí que no la sabías. Pues ¿cómo? Así que están pasando estas cosas. Entonces eso produce, la verdad, mucha satisfacción, porque ves mucha gente que agradece, por un lado, y que lo ves más contento. Y personas maravillosas, como, bueno, vuelvo al Emilio Carrillo, porque lo conocí muy de cerca ahora cuando estuve en Chile, y un ser pero increíble, maravilloso, digamos.
Yo soy fan de todas esas personas que hablo. Yo ya, como trabajo mucho en el computador, haciendo imágenes, ilustraciones, siempre play ahí.
Sí, charla, escuchando, hay tanto hoy día para escuchar.
Entonces yo los devoro a todos, al Emilio, chico, al Matías, que me ayudó mucho.
Bueno, también. Matías, yo lo he entrevistado desde cuando era chico, hace más de 10 años lo entrevisté por primera vez. Soy relativamente amigo con Enrique Corbera.
Bueno, también Enrique
Corbera. Con Claudio Naranjo, tuve mucha relación con él, tuve el honor de hacerle como de maestro de ceremonia en el Teatro de la Universidad de Chile, que me pidió que lo intermediara un poco en su conferencia, porque él tenía tanta información que de repente hacía conferencia y se iba de un tema a otro. Entonces yo ya lo había entrevistado un par de veces, me dijo, mira, acompáñame en la conferencia y tú guíame, entonces si me voy ya perdiendo, tú me vuelves a esto o lo otro. Y yo feliz, porque sí. tremendo honor. Y así tanta gente que tú ves que están aquí en la tierra entregando lo mejor de ellos, personas.
Está buena la fiesta.
Sí, está buenísima. Yo creo que no hay que perdérsela. La gente tiene que conectarse con la vida, con las cosas simples. Abrir un poco más los ojos, darse cuenta, empezar a mirarse un poco, mirar cómo uno reacciona, mirar por qué te cayó mal una persona. Y no juzgar a la persona, sino mirarse uno a uno mismo, porque somos espejos, pues, sí, es el mundo holográfico. Entonces, si yo te veo y me caí algo mal, no, así que tú me caíste mal, así
¿qué me molestó de que estás en mí?
¿Qué me molestó? Claro, entonces la vida se hace más entretenida, porque empiezas a observar más el día a día, entonces
las posibilidades aumentan.
Anoten con una libretita, a ver, me desperté bien, pero ya como a las 12 del día andaba con energía súper baja y andaba medio mal, a ver, ¿por qué? ¿Qué me pasó entre medio?
¿Qué pensé?
O me llamó alguien por teléfono y cambié la energía. ¿Me entiendes? Empezar a observar el día a día. Y la vida se hace sumamente entretenida, porque vas viendo cambios permanentes en uno, y eso hace que haya un cambio en tu entorno, en tu familia, y sientes que también estás haciendo un aporte a la sociedad.
Estaba en un momento increíble, y siempre lo digo, estaba en un momento súper increíble, donde está único. Y donde está. Yo digo, pongo este ejemplo, mira. ¿Tú sabes hablar ruso?
No.
Bueno, y entonces por ahí le digo a la persona, ok, entonces si yo te paso un libro de ruso, ¿qué vas a poder leer de ese libro?
Nada.
¿Y si tú sabes 2 palabras? Un poco, ya. Si conoces 1000 palabras. Entonces la pregunta es, ¿quién cambió? ¿El libro o cambiaste tú? Entonces las personas siempre dicen, ¿cambié yo? El libro siempre fue el mismo.
Claro.
Yo digo, esa es la vida. La vida está llena de posibilidades.
Lógico, claro.
Y está en uno, en conectarse a esas realidades.
Exactamente, está en eso lo que tú dices y está en la actitud que uno tome en cualquier situación. Porque la situación no cambia, es la actitud que uno tiene frente a la situación.
Pero tenemos programas dentro de nosotros
Estamos programados, estamos...
Emocionalmente en nuestro árbol genealógico, en todo.
Claro, en las creencias, en lo social, en tu educación que tuviste en el colegio, en la educación de tus padres, en los paradigmas sociales.
Viene el proceso de limpieza, entonces este despertar tiene que ver con entender que estamos programados y con desprogramarnos.
Exactamente, sí, hay que... Mira, la palabra aceptación es muy importante. Hubo un maestro... colombiano, que le hablaba de la aceptología.
¿Y Fernando Malcú lo conoce o no?
Sí, mucho.
Él viene también ahora en marzo, ¿no? ¿El resto tú?
Sí, no, pero estoy tratando de entrevistarlo.
También soy fan de él.
Sí, Fernando, ese hombre sabe todo y no sé dónde tiene tanta información.
No, y aparte, un Hollywood ha hecho cantidad de producciones audiovisuales.
Sí, es un director de cine. No, el ojo de Uru, yo me lo he visto varias veces. Ahora estoy en Egipto por él, pues. En el fondo a ver todas las pirámides.
Disfruta, le mando un mensaje que cuando venga me gustaría primero verte, ni siquiera lo ofrezco porque muy está poquito.
Sí, Fernando es un crack también, es un crack. Para todos los que él habla mucho de la evolución de la conciencia, todo el proceso, habla bueno y todas las civilizaciones antiguas.
Maya, sí, tiene mucha información.
Tiene mucho.
Muy entretenido.
Sí, muy entretenido. Sí, Fernando es un 7. Y
hablas de otro Fernando, parece. Estabas diciendo algo de que te interrumpí con Fernando Malcolm. Dijiste un maestro que decía algo.
Ay, bueno, ya. Bueno, ya me perdí, pero hablábamos que de la importancia, tú hablabas de la programación, que en el fondo tenemos que darnos. Así, ahora me acuerdo, de la aceptología, que es un maestro colombiano que también falleció.
Ah, por eso me acordé de Fernando Malcolm, sí, por Colombia.
Que es fundamental. Que nosotros nos aceptemos como somos, con nuestros aspectos de programación, con nuestros aspectos que tenemos que trabajar, nuestros aspectos más defectuosos, porque es la única forma, porque, por ejemplo, un aspecto defectuoso, si yo encuentro que soy, soberbio, por ejemplo, muy soberbio, no saco nada con esconderlo, y si no, tengo que aceptarlo, y de momento aceptar, decir ya, ok, a ver, ¿cómo trabajo la soberbia? ¿Qué significa la soberbia? Entonces, a ver, ¿cuál es el contraste? ¿Cuál es el antónimo de la soberbia? ¿Cuál es el antónimo de la soberbia para ti, por ejemplo?
La humildad.
La humildad, perfecto. Entonces, decir, ya, voy a empezar a trabajar la humildad, día a día, con cierto aspecto, pero en forma consciente. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, la soberbia y la transformas en una humildad, esa energía que transformaste es pero potentísima, que te va a hacer crecer cualquier cantidad.
Porque es con conciencia.
Es con conciencia y es que era una energía que estaba... Claro, una energía que la transformaste en positiva, en constructiva. Entonces, esas cosas también las deberían enseñar. No deberíamos tener temor de que tengamos aspectos defectuosos, pues si todas las tenemos, por algo estamos aquí en la Tierra.
Por algo estamos acá y
las ocultamos.
Peor que podemos hacer es ocultarlo.
Sí, pues y vender una imagen. Acá en Chile somos terribles para vender imagen. Entonces vivimos mucho de las apariencias, vivimos del qué dirán, de la importancia personal. Entonces somos mentirosos porque...
somos básicamente mentirosos.
Claro, porque vendemos una imagen. Y la verdad es que uno con el tiempo, ya con la edad, se da cuenta que el vender imagen es un pésimo negocio. Porque finalmente...
Agota.
Agota, justamente, te chupa energía y no te llevas nada.
Auténtico.
¿Ah?
Es el nuevo negocio, ser auténtico.
Pero claro, porque es que también, por eso digo, se nota con la edad, porque a medida que tú envejeces, si has vivido de la pura imagen, cada vez vas a llegar más vacío al final de esta vida y por lo tanto vas a tener también más temor a la muerte, porque no estás cultivado internamente. Entonces lo vas a pasar pésimo, ¿cachai? Lo vas a pasar muy mal. Entonces, porque has vivido de algo que no existe, que es una imagen. Has mostrado algo de lo que no eres.
Y siempre digo, en mi Instagram, porque bueno, yo tengo un Instagram que mezclo espiritualidad, emprendimiento, cultura urbana, de todas las cosas que trato de hacer, lo que me acuerdo que Matías Estefano decía al principio con sus primeros charlas, el Ater Tumti, sí, traer la tierra al cielo, al cielo a la tierra. Yo creo que es como que todos caminamos entre lo divino y lo profano, en lo mundano.
Obvio, lógico.
Entonces trato de hacer algo súper yin-yang, algo que lo tenga todo, y siempre digo... Bueno, finalmente, ya ni me acuerdo qué era, pero eso. Pero yo creo que se trata de esto, de ser circulares.
Sí, porque eso es, si nosotros, aquí venimos a esta tierra, a experimentar, y tenemos que experimentar con la mayor honestidad posible.
Somos culposos, ¿no?
Muy culposos y nos escondemos.
Y aparte los chilenos son medio así también.
Sí, pues son medio complejados. De frente no nos decimos las cosas, nos vamos por los lados. No sabemos decir, oye, ¿sabes qué? Esto no me parece. Así que no quiero hacerlo. Así que, y no, pero igual le dices que sí. O ya, nos vemos algún día. O nos vemos. No nos decimos la verdad. No nos decimos la verdad. Y creo que eso hay que...
Y si no la sacamos, sale por otra parte y sale de una manera que no muy cómoda.
Sale mal, claro. Y no hay que tener miedo. Si en fondo, si... ¿Qué importa que tengamos un defecto? ¿Qué importa si cometimos un error? ¿Qué importa si la embarré contigo y te dije algo pesado? Bueno, por último te digo disculpas, sí. Sabes que la embarré, ¿no? O estuve en un mal rato y me salió la rabia.
Sí, ahora que me acordé de lo que decir, que finalmente yo en este Instagram tuiteo y subo mis tweets, los pongo fotos y pongo... Finalmente puse, éxito es ser tú mismo.
¿Éxito?
Es ser tú mismo. Yo creo que si tú de verdad tienes la autoestima, la valentía, la pachorra para ser tú mismo y la confianza en ti,
claro.
Ya eres una persona exitosa. Todo lo demás...
Por supuesto.
Da lo mismo.
Por supuesto. Y eso, bueno, eso tiene que ver con la coherencia.
Coherencia,
que también los grandes maestros siempre lo plantean. En el fondo, lo que tú dices, lo que hablas, lo que sientes, esté alineado. Que esté todo unificado. Porque si tú puedes decir, sí, yo siento esto, lo otro, o yo pienso tal cosa, pero después te estás haciendo otra cosa.
Bueno, la bioneuroemoción, la biodescodificación y todas estas cosas hablan que ahí está el gran... De hecho, Edward Bach, o sea, la falta de coherencia entre nuestros cuerpos, volviendo a MCA,
sí, claro.
Hasta nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestra alma, es la que termina generando también las enfermedades.
Obvio, y bueno, de hecho el cáncer, una de las explicaciones justamente que una célula es la que se sale del cuerpo, y esa célula es la que empieza a provocar el cáncer.
Por la falta de coherencia.
Y claro, los problemas mentales son también la falta de coherencia. Los problemas emocionales es lo mismo. Por eso que todo este proceso es un proceso no tan rápido, porque implica cambio también de educación. O sea, los mayores... Ya es difícil que logren un cambio muy profundo, pero tienen que hacerlo. Los padres especialmente tienen que hacer un esfuerzo de leer, de ver un poquito más video, de ver lo que está sucediendo.
Todos tenemos harto que trabajar, a todos nos aprieta el zapato en alguna parte del pie.
Sí, hay harto que trabajar, pero hay que verlo como un trabajo glorioso, hay que verlo como entretenido.
Partiendo aceptando
y viendo la vida como un juego, en fondo. Tenemos que también aprender a, también lo dicen todos los sabios, que hay que volver a ser niños.
Alguna vez leí un libro de canalizaciones pleiadiana, decía, amor y humor, nada más.
Amor y humor, claro, eso lo dice el Coco Legrand también.
Sí, que el Coco Legrand es bien sabio cuando
sí,
dice,
muy sabio, sí, pues.
Siempre de huevos mejor.
Sí.
Un poco de verdad.
Sí, somos muy graves también acá en
Solo
Chile.
Sé que nada sé. Y a ver, también solo sé que nada sé, porque finalmente uno quiere opinar, pero no sabe nada realmente.
Nada, sí. No sé si has escuchado un poquito lo que está hablando el Matías Stefano en Gaia, por ejemplo.
No he visto, no he visto Gaia.
Tiene una serie como de 8 o 9 capítulos.
¿El iniciado, esa?
Claro, pero que habla desde el origen del universo todo. La verdad es que yo lo trato de escuchar como 4 veces, a ver si logro ir comprendiendo un poco. Pero y todo, pues todo, la misma ciencia, la astronomía, todos somos muy ignorantes y nos creemos mucho en realidad y no sabemos nada.
Pero ambas cosas están bien, porque finalmente yo siento que digo eso, que vamos a que finalmente el yin yang, o sea, estar aquí y estar allá.
Exactamente.
O sea, por ejemplo, la certeza de que no hay certezas. Eso, para mí eso es el yin yang, es saber que no sé nada y esa dualidad... te deja no en un lugar fijo, sino te deja en un movimiento. Y ese movimiento es lo que es el infinito, el corazón abierto, que permite que todo sea nomás. No sé.
Cierto, cierto. Y eso tiene que ver con el fluir. O sea, en el fondo, uno tiene que fluir, ¿no? Tiene que dejar que la vida vaya sucediendo y si tienes algún problema, enfrentarlo, pero sin cortarse las venas. Sino decir, bueno, ok, ya lo enfrentamos. Y que fluya. Nos cuesta mucho fluir, somos muy trancados. Que eso es otro tema que tenemos muchos topes mentales.
Sí. Por ejemplo, yo cuando hago una entrevista, trato de apuntar algunas cosas, pero también sé que tengo que permitir que fluya.
Obvio, porque si no me parece muy acartonado la cosa, poco.
Y si uno permite que fluya, por alguna parte se escapa, que es lo que está pasando ahora en la educación, o sea, reventó esto.
Sí, pues por eso que hay que fluir. Pues bueno, volvemos a lo mismo. Hay que improvisar un poco, que tiene que ver con la intuición, también con el dejar ser. Sí. Claro, primero hay que aceptar que somos muy ignorantes de partida, de sacar esa careta de que la sabemos todas porque no sabemos nada, nada. Imagínate que del cerebro, yo he visto algunos videos de personajes, me parece que el que más ha estudiado el cerebro, no me acuerdo el nombre, un científico, pero él dice que aún no sabemos, no sé si un 10 o un 12% sabemos de cómo funciona el cerebro, nada más. No, los científicos, él ha trabajado toda su vida introduciéndose en el funcionamiento del cerebro y no sabe. Tú preguntas cómo surgen los pensamientos y nadie sabe todavía. No se sabe objetivamente cómo surgen los pensamientos, porque son pensamientos que aparecen así, aparecen. ¿Y por qué surgen generalmente pensamientos más negativos que positivos? Ese es otro tema.
Bueno, yo siempre digo que básicamente en una pared blanca se pone un punto negro y todo el mundo va a ver el punto negro. Pero claro, no olvidamos de ver la pared blanca gigante.
Exactamente.
La sombra se nota en la luz.
Exactamente. Y todavía no hay explicaciones para eso. Por eso, imagínate, no teníamos idea de cómo funcionamos.
Oye, Edgardo, bueno, está bueno lo que está pasando. Sí. Está buena la energía, sí, está entretenido, sí, está rico. A los que nos gusta esta información, disfrutamos, sí, disfrutando, porque sí, nos rebosamos de la sensación de... Qué lindo, del milagro, ¿no? Cuando uno empieza a hablar estas cosas, se cuenta que es bonito.
Sí.
Oye,
sí.
¿Pero qué es lo que viene entonces para ti específicamente en el futuro? ¿Estás organizando eventos? ¿Vienen nuevas producciones? ¿Cómo viene la parte más de trabajo?
Mira, de trabajo nosotros, lo que te explicaba antes, tenemos unas ferias de educación, que hacemos 5 ferias al año, que son de orientación vocacional, que ya llevamos 16 años haciendo la estación Mapocho en distintos lados. Y convocamos casi 50.000 chicos para que se orienten bien, le hacemos charla, orientación, etc. Y en la parte de desarrollo humano, ya estamos trabajando para el próximo festival, estamos con la idea de partir ya nuevamente este año con el ciclo de entrevistas. Tenemos msacanal.com, que es un canal multimedia, que tenemos una radio online también, msaradio.cl. Y esta multimedia que tiene mucho contenido, tiene muchos programas, etcétera. Pero adicionalmente yo diría que el proyecto más profundo que estamos trabajando ahora es generar un referente que se llama Acción Consciente, que la idea es que este referente pueda integrar a toda la gente que de alguna forma está resonando, que quiere vivir mejor, que quiere vivir más feliz, que quiere...
¿De qué se trata? ¿Pero cómo? ¿Un programa? ¿Un canal?
No, es que está recién, está como, es un referente colectivo, donde, tiene su sitio web, la idea es que...
¿Una comunidad?
Es una comunidad, sí, es una comunidad...
¿Digital?
Digital, pero que va a tener, tal como dice Acción Consciente, distintas acciones, por un lado comunicacionales, de contenido, de concepto, y también acciones prácticas, por ejemplo, en distintas, vamos a ir a hablar con el alcalde de la Florida, por ejemplo, de distintos lados.
Tiene bajas políticas.
Bajas políticas, entre comillas, claro, porque no es ideológico. O sea, es un referente no político, no ideológico.
Pero
no
de acción.
Pero de acción consciente. Entonces, de hecho, queremos ahora también para la... para el plebiscito, o sea, para después el plebiscito, suponiendo que se gane el plebiscito, queremos tener también candidatos de acción consciente. Candidatos que en el fondo defiendan, más que defiendan, que aporten con ideas respecto a una construcción de un ser humano más despierto y una sociedad más despierta.
Se vienen cosas para Chile, entonces.
Sí, pues para Chile.
Hay harto trabajo que hacer.
Mucho, así que estás invitado también a ese trabajo, porque es un trabajo. Yo he seguido un poco los consejos que me ha dado Gastón Sublet, el mismo Emilio y todo, en el sentido de que cada uno tiene sus roles y son tiempos que hay que actuar,
ejecutar.
Este es un año de materialización y que tenemos que hacer aportes constructivos, colaborativos, cada uno con sus dones, con sus virtudes, pero entregando hacia una sociedad más luminosa. Entonces, ese es el aporte de Acción Consciente, que la idea que después sea prácticamente un semillero de potenciales líderes conscientes para la política, para la educación, para distintos lados. Digamos.
La comunicación es súper importante.
Fundamental.
Fundamental.
Sí.
Usted lo está haciendo muy bien, están desarrollando bastante contenido, ya sea en los festivales, tienen este programa, y delante le puse una pausa al tema, pero hablaste del canal Gaia, que va a ser lo mismo. Cuéntanos, ¿se puede adelantar algo de esa conexión?
¿Con Gaia? Bueno, con Gaia cerramos para el festival anterior y ellos están subiendo las conferencias de MCA Festival por Gaia, lo que hace que gran parte de las conferencias con mucha información de seguridad se pueda expandir a muchas más personas.
¿Van a estar entonces ellos en el registro audiovisual?
No, nosotros lo hicimos todo.
Ustedes se lo dan.
Nosotros se lo damos, llegamos a un formato de cómo la entrega, nosotros lo editamos. Y bueno, ya están algunas conferencias en Gaia.
¿Y en Gaia tú puedes bajar la aplicación o solamente lo ves en una página de internet o existe una aplicación?
Existe una aplicación también, sí.
¿Y tal para lo de Smart TV la puedes bajar la aplicación?
Sí. Es Gaia. Ahora, puedes tener la posibilidad de ver algunas conferencias, pero después ya tienes que pagar, digamos, por estar suscrito. Porque Gaia tiene 2000, me parece, una cosa más, entre documentales, películas, etcétera. Entonces, pero Gaia te expande mucho más la información. Entonces ahora ya estamos empezando a conversar para el próximo festival y para otras acciones que queremos hacer conjuntas.
Okay, Gaia Worldwide, pues ahí, a todo el mundo.
Claro.
Es el referente actual.
Exactamente, claro. Referente en términos de imagen, se puede decir. Claro, en términos de imagen.
De marca.
De marca. La idea es, por ejemplo, poder hacer lo mismo quizás en Argentina, en Perú, junto con ellos. Un festival.
¿Y están bien preocupados de lo que pasa en América? ¿Tú qué?
Mira, sí, porque ellos partieron hace 2 años.
Es una empresa norteamericana.
Es una empresa norteamericana bastante grande que se transa en la bolsa. El que creó todo esto, un director de cine también con mucho contenido, muy potente. Por eso también ese nivel de imagen y de todo. Pero ya el año pasado, por eso que yo me contacté con ellos, les planteé la idea, les mostré lo que era MC Festival, porque se lanzaron al mercado hispano.
Y finalmente el mercado del futuro para ellos quizás, no sé si lo verán así.
No sé cómo lo verán, sí, pero porque Estados Unidos pero
gigante, sí.
Es gigante, sí. Pero
la espiritualidad en Estados Unidos también es súper grande, uno, por eso te digo, de repente uno siente que hay que América, pero te das cuenta que en California o...
Sí, sí.
O sea,
sí.
Llevan años también en esto, y tantos seres, mismo Joe Dispenza y tantos autores más.
Claro, pero también se andan paseando por todos lados.
Sí, se andan paseando por todas partes.
Van hoy día a México, por ejemplo, que sea Enrique Corvera ha ido a México bastante. El Joe también va a México. México está como también, a pesar de... ahí se ve un poco lo que pasa en Chile también, en los contrastes. Y en México ha pasado tanto, tiene tanta violencia, etcétera, pero por otro lado está emergiendo un mundo espiritual súper fuerte. Entonces, bueno, ahí se ve el yin y el yang, lo que tú dices. Sí, la ley de las polaridades existe. La polaridad siempre está en los dos polos. El punto es que los polos se equilibren. O sea, hoy día estamos en los extremos. También se lo explica muy bien Emilio Carrillo.
Ni muy canuto, ni muy gángster.
Pero hoy día estamos en los extremos. Por eso que se potencia la oscuridad al máximo. Que es lo que ha pasado en Chile también.
Pero la luz también se potencia.
Pero la luz también se potencia. Pero hay que llegar a un equilibrio. Porque ¿qué pasa cuando están los extremos? Se produce mucha tensión. Y el problema es que cuando se produce demasiada tensión, se puede cortar.
Se corta el hilo.
Sí, es el riesgo. Cuando están los dos polos muy extremos. Y eso es lo que está pasando hoy día un poquito en el mundo.
Hay que normalizar la tensión entonces, suavizar.
Exactamente, hay que equilibrar. Por eso que la importancia es que todos aportemos luz.
Información de conciencia y de verdad y todo eso, sobre todo también de positivismo. Por eso te decía, al principio me marca mucho eso, porque me pasa que yo en las redes sociales he visto muchas personas que también súper así conectadas, pero finalmente veo que comparten problemas todo el rato y digo, yo sé que está eso, cambiémoslo. Pero hay tantas cosas buenas, ¿para qué nos centramos en el punto negro de la pizarra? Si es una pizarra blanca gigante, llena de posibilidades, infinitas posibilidades.
Tienes toda la razón. De hecho, por eso que es decisión de uno estar en una vibración más positiva o seguir en una vibración más oscura. Por supuesto que está lleno de noticias oscuras, malas, violencia.
Pero entre tanta información, más vamos a entender el libro de Russo.
Pero claro, hoy día hay información valiosísima en YouTube, donde tantas personas.
Sí, ahora está todo el tema de la PSU, que también que la están casi. Y finalmente decís, pero si la universidad. Chao, chao, para la casa. Aquí la información está aquí, en todas partes.
Bueno, todo eso va a tener que cambiar.
Va a cambiar.
Sí, o sea, ¿para qué tener tantos profesionales universitarios si van a quedar todos cesantes? Si no tiene sentido.
Viene una parte, viene la era tecnológica, los
computadores. Sí, hoy día están apareciendo llenos de oficios nuevos, que no tienen que ver con la universidad. De hecho, claro, tal como tú dices, los programas están súper inflados. O sea, programas de 5 años que podrían estar en 2 años. Entonces, claro, hay un tema también que no tiene sentido. Pero claro, está, es parte del cambio.
No tiene sentido. Estimado Edgar, una hora de conversación
buenísimo.
Exacta, perfecta. Para mí ha sido un placer empaparme de tu información, tu sabiduría, y sobre todo porque tú eres... Para cualquier persona que es fan de todos los autores, está ahí tú en la conexión.
Sí.
Tenía... Es como un aeropuerto donde llegan todos los aviones.
Sí, mira, yo dentro de los descubrimientos que he hecho conmigo mismo, yo me descubrí que cuando definí el tema de hacer un aporte, que yo mi virtud era ser un puente entre las personas que buscan información de seguridad y las personas que entregan información de seguridad. Entonces tengo esa capacidad de compilar, parece que se llama, cuando uno puede como transformar el lenguaje y que el lenguaje llegue...
También tienes un curador también, ¿sabes? Que sí, que no también.
Bueno, eso también, sí, claro. Un curador, y un compilador, un mediador y...
Editorial.
Claro, entonces eso, ya definí que ese era mi rol, pues, ser un puente. Entonces...
¿Cuál es mi rol? Yo a veces digo, a veces me baja la ansiedad de hacer cosas, pero siempre digo a la AXA y a mi pareja, le digo... ¿Sabes qué? ¿Tú qué? Tengo 34 años recién. Yo quiero llegar a hacer charlas cuando tenga 60. ¿Me entiendes? Como que ahora lo mío es escuchar, conocer.
Sí, cae. Las cosas llegan a su
tiempo. Y a mi generación, claro, les puedo informar. Sí. Y de repente he ido a hacer charlas a universidad y cosas. A la gente joven le gusta porque tengo una llegada conociendo otras temáticas. Pero para mí la oral es empaparme.
Pero por supuesto.
Conocer la mayor cantidad de personas, entrevistarles, hacerles preguntas y ser siempre, mantener el ojo limpio y el ojo inocente y el ojo que se sorprende.
Sí, toda la razón. Mira, las cosas van llegando en su propio tiempo. Eso es lo bonito cuando también con la edad que uno se va dando cuenta, que uno empieza a recapitular un poco la vida y te vas dando cuenta que todo ha tenido un hilo conductor. Las personas que tú vas conociendo tienen un sentido, que te llevaron para acá, después otra persona, tal situación. Entonces uno, al fin, por lo menos lo que me está pasando a mí, que uno va integrando. Entonces vas integrando y es bonito eso, porque vas viendo que todo se relaciona, todo tiene un sentido. Entonces claro, ahí vas encontrando cosas que ya para la edad de uno son ricas, pero por eso que no hay que apurarse.
No. Nos vamos volviendo más humildes.
Sí, más sencillo, más simple. Y
aparte uno aprende de las cosas malas también, porque la vida tiene cosas amargas.
O sea, sí. O sea, a mí personalmente he tenido varios caídas fuertes. Pero te das cuenta que como en las iniciaciones que había en los templos, iniciáticos, todo, uno tiene como pruebas y que tienen que ver con los elementos. Pero no alargarme mucho. Pero tiene, por ejemplo, está la prueba del agua, que tiene que ver con las emociones. Entonces uno siempre tiene pruebas emocionales en la vida. Ya sea de pareja, que te engancha, sufre, etcétera. Tienes la tierra, que tiene que ver con la materia, problemas materiales, deudas, etcétera. Tienes problemas de aire, que tiene que ver con la respiración, pero que tiene que ver también con el pensamiento, con la palabra, gente que ha hablado mal de ti o que tú has hablado y que eso te produjo conflictos, qué sé yo. Y después tienes todo el tema de las pruebas del instinto, que tiene que ver con el impulso.
El fuego,
justamente, que tiene que ver con el impulso. ¿Cuántos errores uno comete de repente por impulso y de repente se mete en una pelea o de repente han habido asesinatos y cosas? Entonces, tú estás dando cuenta que la vida te va poniendo pruebas en los distintos elementos, algunos más fuertes que otros. Pero...
¿Y cómo se van superando? ¿Es necesario meterse hasta las patas en algo o uno igual puede andar de precavido?
Una buena pregunta. Yo siento que no es necesario tener tantas pruebas y no es necesario sufrir tanto. Porque eso, el sufrimiento yo creo que lo han metido mucho las religiones, que hay que sufrir como para crecer. Yo creo que se puede crecer sin sufrir tanto. Las pruebas, mira, a veces van llegando. Hay libros muy buenos de... Hay un libro, La extraña vida de Iván Osoquín, me parece que se llama, que Iván Osoquín llega como a su final y se encuentra una persona y esa persona le dice, pide el último deseo. Y él le dice, mira, me gustaría volver a la vida, pero sabiendo todo lo que he vivido en esta para no cometer los mismos errores. Ya, perfecto. Y tú sabes que va a la segunda vida y empieza a cometer los mismos errores sin darse cuenta, porque lo que hablábamos antes, porque a veces funcionamos en forma hipnotizada. Entonces, claro, a veces uno no se da cuenta con los errores. Y se engancha quizás con las mismas personas de repente.
Y a veces también significa que tienen que pasar también.
Sí, porque no lo he superado. O sea, por ejemplo, en mí yo vivo varios aspectos materiales por ambiciones desmedidas de repente, cosas así. Entonces, problemas fuertes de deuda, de todo. Problemas emocionales también, de relaciones, por narcisismo, por egoísmo, muchas veces por excesiva sensibilidad. Entonces, bueno, esas pruebas son duras en su momento, pero también te vas dando cuenta que son cosas que te hacen superar. Pero hay que vivirlas, pues esas partes. Ahora, lo importante es, claro, con lo que tú preguntas, ¿cómo uno enfrenta eso? Hay personas que se quedan pegadas a un problema toda la vida y no lo resuelven nunca. Van a tener que volver a la próxima y la vida le va a enfrentar el mismo tipo de problema, pero más fuerte.
Bueno, finalmente volvemos al origen. No sabemos mucho, a veces nos conectamos y como que fluimos, pero después nos volvemos a caer y es el juego. Sí. Edgardo, muchas gracias, no, gracias por este tiempo.
Sí, podríamos seguir conversando, pero muchas gracias a ti, ha sido muy muy aportador y gracias por darme la oportunidad de poder
transmitir. No, para mí genial, porque a mí me escucha sobre todo gente, según el Instagram, joven. Entre 20, 35 años lo máximo, más o menos, entre 20 y 35 años, así que... Hay que escuchar a las personas de edad. Tenemos que tener esa humildad nosotros, porque aunque suene a broma, más sabe el diálogo viejo que por diablo.
Sí, tenemos que conversar, o sea, tenemos que escucharnos entre todos, yo creo.
Sí, pero yo siempre he pensado, por ejemplo, cuando me dicen, ¿cómo te gustaría a ti que fuese, por ejemplo, la política? Yo diría, a mí no me gustaría círculos de ancianos tomando las decisiones, gente que ya no tenga esa ganas de tener o de poseer, gente que ya esté preocupada del legado. Y claro, influenciados con la información de la gente joven, pero nosotros jóvenes tenemos que estar ahí escuchando, volver a respetar un poco a la edad.
Sí, bueno, eso se ha perdido un poco, claro. Sí. Yo creo que, por supuesto, que una persona que ya está, no sé, sobre los 60 años...
Es que los jóvenes son súper...
Un poquito soberbios.
Son muy soberbios.
Claro. No todos.
No todos, pero muchos.
Hay una parte, claro. Pero sin duda que una persona ya mayor tiene mucho que aportar. Por algo los japoneses, los países orientales respetan mucho a la gente de edad, porque entregan mucha sabiduría. Pero bueno, es parte del proceso de transformación. Pero importante que cada que nos conectemos hoy día a una cosa más luminosa, cada uno en lo suyo. Yo creo que todos podemos aportar, aunque sea en tu entorno familiar, contigo mismo, empezar a quizás tener una libretita y empezar a observarse a sí mismo.
¿Te gusta la libreta?
Me gustaba, yo escribía harto, o sea, es que es un trabajo bueno para la autoobservación, porque yo creo que es fundamental en el trabajo interno la autoobservación. Y si tú vas escribiendo, le vas dando un poquito más de conciencia y después puedes ir viendo eso escrito y ves cómo de repente repites las
mismas. ¿Se materializa también más cuando tú pones alguna meta escrita?
Es de todas maneras. Bueno, eso es la co-creación. Uno es capaz también, se lo podemos hablar en otra vida, o sea, en otro momento.
¿Quién sabe? Está buena.
Pero sí, también eso, uno puede co-crear lo que quiera. Pero requiere voluntad, requiere foco, requiere súper esfuerzo, dedicación, pero sí, pero se puede. Pero
todo se puede.
Todo se puede.
De a poquito nomás, con paciencia, con sabiduría. Bueno, están escuchando El Mago Está Despierto. Muchas gracias nuevamente, Edgardo Fogel. ¿Cuáles son tus redes de contacto últimamente? O sea, última vez que lo repitas, parece que la dijiste, pero otra vez finalizar, de la manera que la gente pueda acceder, ya sea a ti de forma personal, el correo, incluso tus redes sociales, si están por ahí.
Bueno, por un lado, bueno, yo tengo Twitter también. Que está
bien activo, te he visto últimamente con el tema de social.
Sí, bastante activo. Tenemos Twitter en MSA, Conversando Positivo. Tenemos www.msacanal.com. Tenemos nuestra en MSA Canal, en YouTube. Estamos también en Instagram. Bueno, y los que me quieran escribir también, evogel@exhibits.cl.
Claro. ¿Para qué te pueden escribir?